Amén. Ok, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y los invitamos. Después del servicio vamos a tener un tiempo de comida y compañerismo en el Fellowship Hall que tenemos atrás. Vamos a tener pizzas, so por favor que se queden todos. Hermano Misael, muchas gracias por ese mensaje y buen mensaje, que Cristo salga de nosotros. Y gracias a todos por estar aquí. Estamos ahí en Juan capítulo 1 y quiero que vea el versículo 11, Juan capítulo 1 y versículo 11. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y los últimos dos servicios que hemos tenido en español, yo he estado predicando mensajes sobre el tema de la salvación, las doctrinas de la salvación. Y hoy me gustaría predicar un mensaje más sobre una doctrina muy importante que tiene que ver con la salvación también. Este va a ser el último mensaje que predico sobre las doctrinas de la salvación, pero me gustaría en esta noche predicar sobre la doctrina de la seguridad eterna del creyente, de la seguridad eterna del creyente. Si se acuerda, si estaba con nosotros, el primer servicio en español que tuvimos, hablamos de la fe contra las obras. Y el último servicio hablamos de y aprendimos de lo que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento y si se necesita arrepentirse alguien de sus pecados para ser salvo. Pero hoy quiero hablar sobre este tema de la seguridad eterna del creyente. Y para que todos estemos en la misma página, para que todos seamos exactamente qué es lo que es la seguridad eterna, déjenme explicar que la doctrina de la seguridad eterna del creyente es la doctrina que enseña que no se puede perder la salvación. La doctrina que enseña que una vez que alguien es salvo, entonces ellos van a siempre ser salvos. Y hay mucha gente que piensa que la salvación se puede perder. Hay muchas religiones y cristianos que creen que si alguien es salvo, que ellos pueden perder la salvación, pero eso no es lo que la Biblia dice. La creencia en la seguridad eterna es lo único que es razonable y lógico. Cuando alguien estudia la Biblia y estudia las doctrinas de la salvación, la única cosa que alguien puede ver en la Biblia es que cuando alguien es salvo, no pueden perder la salvación. So, lo que quiero hacer es darle unas pruebas bíblicas para la seguridad eterna del creyente y se los voy lo más rápido que podemos hacerlo, pero hay cuatro diferentes puntos que le quiero dar o pruebas sobre esta doctrina. Y la primera vemos ahí en Juan capítulo 1 y la primera prueba es la prueba del Padre, la prueba del Padre. Y aquí vemos en el versículo 12 que la Biblia dice, más a todos los que le recibieron. Estamos hablando del Señor Jesucristo y los que reciben al Señor Jesucristo, la Biblia dice, a los que creen en su nombre, y eso es lo que significa recibir a Cristo, es creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que les dio potestad, y estamos hablando de Dios, que Dios les dio potestad. La palabra potestad significa poder, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y lo que sabemos es esto, es que cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien cree en Cristo, pone su fe en Cristo y son salvos, entonces la Biblia nos enseña que en ese momento el creyente tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y somos salvos. Yo soy un hijo de Dios. Por eso es que en la iglesia, a veces, muchas veces la gente no sabe por qué hacemos esto, pero en la iglesia decimos hermano José, hermano Félix, hermano Misael o hermana. Y la razón que decimos esas palabras, hermano, nos llamamos hermanos y hermanas, es porque si somos salvos, todos somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre Celestial. Los cristianos son hijos de Dios. Ahora, le enseño eso para decir esto, que la prueba del Padre nos enseña que nosotros no podemos perder la salvación. Ahora, usted está ahí en el libro de Juan. Y hágame un favor, por favor, mantenga su lugar ahí en Juan capítulo 1. Vamos a regresar a Juan. Pero vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Está más al final del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12. Si empieza atrás en el libro de Apocalipsis y va de atrás al frente, va a tener los libros Apocalipsis, Judas, Tercera, Segunda y Primera de Juan, y después Segunda y Primera de Pedro, Santiago, y el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y démelo doy el primer punto, la prueba del Padre. Y la prueba del Padre es esta, que Dios, como un buen Padre, porque Dios es nuestro Padre Celestial, si nosotros somos salvos, Dios como un buen Padre disciplina a sus hijos, pero Dios no abandona a sus hijos. Y una de las razones que nosotros creemos que la salvación es eterna, que no se puede perder, que cuando alguien es salvo no van a perder la salvación, es porque Dios es nuestro Padre Celestial y Dios como un buen Padre nos va a disciplinar, pero no nos va a abandonar. Ahora, ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 5, la Biblia dice y vemos que nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, la Biblia dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como, miren esas palabras, que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Y esa palabra reprendido significa corregir o desaprobar de algo que has hecho o dicho. En el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama castiga y azota, mira esas palabras, a todos el que recibe por hijo. En el versículo 7 dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, de cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos, y esa palabra significa que eres sin padre y no hijos. So, vemos aquí que la Biblia nos enseña que si alguien es salvo y si Dios es tu padre, entonces Él te va a corregir. Vemos ahí en el versículo 5, la corrección del Señor. El reprendido, la Biblia dice que Él nos va a castigar en el versículo 7. Sabemos que nuestro Padre Celestial, como un buen padre, va a disciplinar a sus hijos. Y eso es algo que podemos entender. Si usted tiene hijos o hijas, entonces usted sabe que un papá y una mamá van a tener que corregir a los niños, van a tener que disciplinar a los niños. Y por cierto, aquí aprendemos eso también, que nosotros creemos en la seguridad eterna del cristiano. Nosotros creemos que un cristiano no puede perder la salvación, pero eso no significa que nosotros creemos que el cristiano puede vivir como quiera y que puede hacer cualquier cosa, porque nosotros creemos que si usted es realmente cristiano y si Dios es su Padre Celestial, entonces Dios lo va a castigar y Dios lo va a disciplinar si usted es hijo de Dios. Pero si no es hijo, como dice aquí en el versículo 8, pero si estáis sin castigo, de cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. So, la Biblia nos dice que si Dios es tu Padre Celestial, Él te va a corregir, Él te va a disciplinar, Él nos va a castigar cuando estemos viviendo en pecado, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado. So, nuestro Padre Celestial, como un buen padre, disciplina a sus hijos. Ahora, usted está ahí en Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo, por favor, un capítulo más al capítulo 13 y mire el versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Y mira este versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 5, la Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él dijo, ahora quiero que vea la última parte del versículo 5, la Biblia dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra desampararé significa dejar o abandonar. Dijo, no te dejaré. Dice, no te voy a dejar. Esa es una promesa de Dios. Entonces lo que vemos es que Dios es un buen padre. Y como un buen padre, Él va a disciplinar a sus hijos, pero Dios no va a abandonar a sus hijos. Y esa es una prueba de la salvación eterna o la seguridad de un creyente. Porque la gente nos dice, bueno, si tú eres salvo y si tú crees en Cristo, está bien, Dios te da la salvación, pero si te portas mal, si vives en pecado, si no vas a la iglesia, si no haces lo que la Biblia dice, entonces Dios te va a quitar la salvación. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si alguien vive en una manera que no es agradable al Señor, Él no te va a quitar la salvación. A lo mejor te va a dar una paliza, ¿verdad? A lo mejor te va a corregir, te va a azotar, pero no te va a abandonar. Porque un padre que es un padre bueno, no abandona a los hijos, a lo mejor disciplina a sus hijos, pero no los abandona. So, vemos la primera prueba que nos enseña que la salvación es segura, es eterna, la seguridad del creyente, y es que es la prueba del Padre. Dios, como un buen padre, disciplina a sus hijos, pero Dios no abandona a sus hijos. Déjeme le doy una segunda prueba. Mantenga su lugar ahí en el libro de Hebreos, por favor, y vaya conmigo, regrese conmigo al libro de Juan, Juan capítulo 3. So, vemos la prueba del Padre y segundo quiero que vea la prueba de la promesa, la prueba de la promesa. Y la Biblia nos enseña que la promesa de la salvación es vida eterna. Y una prueba que vemos sobre esta doctrina de la seguridad del creyente es esta, que si la promesa de la salvación es vida eterna, y si la vida eterna termina, entonces no era eterna. Y lo que tenemos que ver es cuándo es que alguien recibe la vida eterna. Porque hay mucha gente que a lo mejor ve los versículos. Por ejemplo, un versículo muy conocido, probablemente el más conocido de toda la Biblia. Juan 3, 16. Usted está, si está ahí en Juan 3, mire el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ven, si usted ve las palabras ahí, vida eterna, hay unos que enseñan que sí, la salvación es vida eterna, pero no recibes la salvación eterna hasta que después que te mueres. So, lo que enseñan es que si alguien cree en Cristo, entonces ellos tienen que vivir la vida una vida buena, tienen que ir a la iglesia, tienen que arrepentirse de los pecados, y si viven bien, entonces cuando se mueran, Dios les va a dar la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Si es que la Biblia enseña eso, y quiero que vea el versículo 36, el mismo capítulo, Juan 3, 36, y aquí vemos exactamente ¿cuándo es que alguien recibe la vida eterna? En Juan 3, 36, la Biblia dice esto, el que cree, esa es la fe, en el Hijo, mire esta palabra, la Biblia dice, tiene vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice que va a tener vida eterna, no dice que a lo mejor tendrá vida eterna en un futuro, pero la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa palabra tiene, la definición de la palabra es poseer, es tener en su posesión, es la palabra tener. Y la Biblia nos dice aquí que cuando alguien cree, en ese momento ellos tienen la vida eterna. Más el que es incrédulo, eso es no creer, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, está ahí en Juan 3, 36. Vaya conmigo a Juan capítulo 5 y mire el versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Thank you. Juan 5, 24. La Biblia dice en Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y mira, mira esa palabra y cree, esa es la fe, al que me envió, mire esas palabras, tiene vida eterna. Entonces aquí Jesús nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So aquí tenemos otro versículo que nos dice, el momento que alguien cree, ellos tienen, él tiene, ella tiene, tienen vida eterna. Mire Juan 6 y versículo 47. Juan capítulo 6, un capítulo más. Y versículo 47, Juan 6, 47 dice, de cierto os digo, el que cree, esa es la fe, en mí, eso es Jesús hablando, dice, tiene vida eterna. Entonces la Biblia es muy clara que cuando somos salvos y creemos en Cristo, en ese momento recibimos o obtenemos la vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a recibir en el futuro, no es algo que nos vamos que Dios nos va a dar después que muremos, pero en el momento que creemos en Cristo, en ese momento la Biblia enseña que empieza la vida eterna. Ahora, cuando estamos hablando de la vida eterna, no estamos hablando de que alguien va a vivir en esta carne, en esta vida, que esta vida va a ser eterna. Sabemos que estamos hablando de ir al cielo después que morimos físicamente, pero la Biblia nos enseña que recibimos la vida eterna el momento que creemos. Ahora, se está ahí en el libro de Juan, pero vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan. Está más al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5. Y si se quedó, si tiene su lugar en Hebreos, después de Hebreos está el libro de Santiago y después Primera y Segunda de Pedro y después Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Y lo que vemos es esto, que cuando somos salvos y creemos en Cristo, en ese momento recibimos, en ese momento obtenemos la vida eterna. Y la promesa de la salvación es la vida eterna. Y si la vida eterna entonces se acaba o termina, entonces eso hiciera a Dios un mentiroso. Y eso es lo que la Biblia dice. Primera de Juan, capítulo 5, mire el versículo 10. Primera de Juan 5, 10, la Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. So, la Biblia nos dice aquí que si alguien no cree lo que Dios ha dicho, le ha hecho mentiroso. Y nos dice por qué. ¿Por qué es que lo ha hecho mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. So, la Biblia nos dice que si alguien no cree en el testimonio que Dios nos ha dado de su Hijo, nosotros estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Porque dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Mire el versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. So, el testimonio que Dios nos dio de su Hijo es que Dios nos ha dado vida eterna. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando. Es los versículos que estamos viendo, que el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces la Biblia nos dice, si usted y yo no creemos que es vida eterna, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y la razón por eso es porque si se acaba la vida eterna, entonces Dios no dijo la verdad. Dios dijo algo que no es verdad. Ahora, déjeme leer un versículo. Este es el libro de Tito. Si usted gusta, puede buscar el libro, pero no lo tiene que buscar, se lo puedo leer. Tito capítulo 1 y versículo 2 dice esto. Tito 1 y versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? La vida eterna. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces aquí vemos que la Biblia nos enseña que nuestra esperanza en la vida eterna. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué es su confianza? ¿Qué es lo que usted le da la esperanza a usted que va a tener la vida eterna? Mi esperanza en la vida eterna es esta, que Dios no puede mentir. Y si Dios nos da una promesa de la salvación, si Dios me dice que el momento que tú crees te voy a dar vida eterna, entonces esa vida no se puede acabar, porque si se acaba, por definición, no era eterna. La cosa de algo eterno es que nunca se va a acabar. Entonces los pentecostales nos quieren decir, oh no, así es vida eterna, pero se puede acabar. Bueno, si se acaba, no era eterna. Bueno, la puedes perder. Si la pierdo, no era eterna. Bueno, la puedes regresar. Si la regreso, si no es eterna, entonces eso hace a Dios mentiroso. Y nosotros decir que creemos que alguien puede perder la salvación es como decir que Dios es mentiroso, porque mi esperanza en la vida eterna es que Dios no puede mentir. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces estamos hablando de razones o pruebas por qué es que creemos en la seguridad del creyente. Que cuando alguien es salvo, son salvos para siempre y nunca pueden perder la salvación. Bueno, una prueba es la prueba del Padre. Y vemos que Dios es un buen padre, y como un buen padre, sí, Él va a disciplinar a sus hijos, Él va a corregir a sus hijos, Él va a reprender a sus hijos, pero Dios no va a abandonar a sus hijos. Él no les va a quitar la salvación y los va a mandar al infierno, porque la Biblia nos dice que Él nos prometió que no nos iba a dejar, no nos iba a desaparecer. Vemos la segunda prueba, y la segunda prueba es la prueba de la promesa. Y la promesa de la salvación es vida eterna. Y si entonces la vida eterna se acaba o termina, entonces no era eterna. Y eso significa que Dios nos mintió, pero nosotros sabemos que Dios no miente. La cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Démelo de la tercera prueba, y se consigue ahí en Primera de Juan. Usted está en Primera de Juan capítulo 5. Vaya conmigo por favor al capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, y le doy la tercera prueba. Y la tercera prueba es la prueba del pago. La prueba del pago. Vemos la prueba del Padre, vemos la prueba de la promesa, y tercero, la prueba del pago. Y la prueba del pago es esta. Démelo, doy el punto, y es esto. Si Jesús pagó por todos mis pecados, entonces yo no puedo pagar y yo no tengo que pagar por ninguno de mis pecados. Y si eso es verdad, entonces eso significa que la salvación está completamente pagada. La Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesús pagó por todos nuestros pecados y los pagó para siempre. Ahora, usted está ahí en 1 de Juan capítulo 1. Mire el versículo 7, por favor. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7. La Biblia dice esto: mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y quiero que vea la última parte del versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice que nos va a limpiar de todos nuestros pecados? La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice, si usted va a la iglesia, eso lo va a limpiar de todos los pecados. No dice, si usted es bautizado, eso le va a limpiar de todos los pecados. No dice, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted trata de ser mejor o buena gente. Ahora, todas esas cosas son buenas, pero ¿qué es lo que nos limpia de los pecados? Es la sangre del Señor Jesucristo. La salvación es esta, que Jesús murió por nuestros pecados, pero no solo por nuestros pecados. Quiero que vean las palabras ahí al final del versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de, quiero que vea esta palabra, todo pecado. La Biblia nos enseña que Cristo murió para todos nuestros pecados. Ahora, con eso en mente, regrese al libro de Hebreos, por favor. Si quedó su lugar ahí en Hebreos capítulo 10, mire el versículo 12. Hebreos capítulo 10 y versículo 12. La Biblia dice en Hebreos 10, 12, pero este, y aquí el contexto, estamos hablando del Señor Jesucristo, pero este, habiendo ofrecido, mire estas palabras, por los pecados. Ahora, nosotros vimos en 1 de Juan 1 a 7 que cuando la Biblia dice aquí por los pecados, está hablando de todos los pecados. Por los pecados, un solo, él habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, y quiero que vean esas palabras, para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. So, la Biblia nos enseña esto, que el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, cuando derramó la sangre, cuando murió, fue al infierno, resucitó por nuestros pecados. La Biblia nos dice que Él hizo eso. Y si usted le pregunta a la gente, ¿por qué murió Jesús? Casi toda la gente le va a decir, Él murió por nuestros pecados. Él murió por mis pecados. Y eso es verdad. Y qué bueno que la gente dice esas cosas y estamos... nos enseñan a saber eso. Cristo murió por nuestros pecados. Pero lo que tenemos que saber es esto, que no solo murió por nuestros pecados, pero Él murió por todos los pecados para siempre. Por todos los pecados para siempre. Porque esto es lo que la gente cree. La gente cree, bueno, sí, si yo recibo a Cristo como mi Salvador, entonces Él pagó por mis pecados y Él me va a perdonar de todos los pecados que he hecho. Todos los pecados del pasado, todos los pecados del presente. Pero después la pregunta que nos hacen es, ¿pero qué si yo hago algo mal en el futuro? ¿Qué si en el futuro robo un banco? ¿Qué si en el futuro digo algo que no debo decir o hago algo que no debo hacer? ¿Qué pasa si hago un pecado en el futuro? Y el pensamiento es este, que entonces si tenemos pecado en el futuro, Dios nos va a quitar la salvación. Pero lo que tenemos que saber es esto, es que la salvación es que Cristo murió en la cruz por todos los pecados para siempre. Los pecados del pasado, del presente y del futuro. Porque la verdad es esta, que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Cristo murió en la cruz más de 2,000 años, hace 2,000 años, y nadie aquí estaba vivo durante ese tiempo. So, cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Y el resultado de eso es que si Cristo pagó por todos mis pecados, y yo no tengo que pagar por ningún pecado. Si Cristo pagó por todos mis pecados, entonces yo no tengo que pagar y yo no puedo pagar ningún pecado pasado, presente o futuro. Si está ahí en Hebreos capítulo 10, mire el versículo 17. Hebreos capítulo 10 y versículo 17. La Biblia dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. So, la Biblia nos enseña que cuando Dios nos da la salvación y cuando nos perdona por nuestros pecados, nos perdona por todos nuestros pecados, para siempre. Entonces, si alguien dice, bueno, sí, ¿qué pasa si peco en el futuro? Bueno, no, nosotros sabemos que todos vamos a pecar. Esa no es una pregunta, estamos seguros que usted, yo y usted vamos a pecar en el futuro. Eso es verdad. Y si el Señor es su Padre Celestial, entonces a lo mejor Él lo va a tener que corregir, a lo mejor Él lo va a tener que castigar, a lo mejor Él va a tener que hacer algo para agarrar su atención, para corregirlo. Pero lo que sabemos es esto, que cualquier pecado que usted tenga y que yo tenga en el futuro, Jesús ya pagó por esos pecados. Y si Jesús pagó por todos mis pecados, entonces yo no puedo pagar por ninguno de mis pecados. Y si Jesús pagó por todos mis pecados, entonces no hay ningún pecado en el futuro que me puede quitar la salvación. O si paro de ir a la iglesia, Si hago algo muy mal, entonces a lo mejor puedo perder la salvación. No, Cristo pagó todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10, 17, esto es Dios hablando y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Él dice, no me voy a acordar de los pecados. Me olvidé de los pecados. ¿Por qué? Porque son completamente pagos. Usted no puede que, no tiene que, que ir a esta referencia, pero déjenme leo este versículo. En Salmos capítulo 103, Salmos 103 y versículo 12, la Biblia dice esto. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? La Biblia dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? La Biblia nos dice que Dios nos separó de nuestras rebeliones, que Dios nos separó de nuestros pecados, y dice, ¿cuánto está lejos? Dice, en la misma manera que el oriente está lejos del occidente, dice, esa es la ilustración que nos está dando para explicarnos, en esa misma manera yo estoy separado de mi pecado. Ahora, esas palabras yo no sé si son muy comunes o usar esas palabras oriente o occidente, no estoy seguro si se usan mucho. Sé que también se puede usar la palabra este y oeste, y en inglés decimos east y west, pero el oriente es el este y el occidente es el oeste. Y yo crecí aquí en los Estados Unidos y hablo más inglés que español, so no estoy seguro exactamente cuáles de esas palabras se usan más, pero Google me dice que el oriente es el este y el occidente es el oeste. Y a lo mejor ustedes me pueden decir a mí, ¿quién usa la palabra occidente? ¿Usan esa palabra? ¿Alguien? ¿Usan la palabra oeste más? ¿Quién habla español aquí? ¿Hay alguien que habla español? Ok. O oriente, oeste, yo no sé. Esa palabra que nos dice, es lo que nos dice la Biblia. O sea, nadie aquí sabe ninguna de esas palabras entonces. Lo que le quiero decir es esto. Que lo que la Biblia nos dice es que Dios nos separó de nuestras rebeliones tan lejos que el oriente es del occidente. Lo que no dice es tan lejos que el norte es del sur. Y esas son palabras que se usan para darnos direcciones del mundo, del globo. Y si usted sabe, aquí atrás tenemos una foto de un globo. El mundo es un círculo. Y si alguien se monta en un avión y empieza a volar hacia el norte, en el mundo, como es un círculo, si nosotros empezamos a viajar hacia el norte, si seguimos y vamos lo más norte que podemos ir, lo que va a pasar es que vamos a voltear y vamos a empezar a estar en el sur. Y el norte y el sur, el norte se convierte en el sur y el sur se convierte en el norte. Pero si alguien se monta en un avión y empieza a volar al este o al oriente, nunca esa persona va a alcanzar el occidente o el oeste. Nunca vas a llegar. Si vas al norte, Va a venir un momento en que llegas al sur. Si empiezas a ir al sur, va a venir un momento que llegas al norte. La cosa del norte y del sur es que eventualmente se encuentran. Pero el este y el oeste, el oriente y el occidente, nunca se encuentran. Y ese es el ejemplo que la Biblia nos da de nosotros y nuestro pecado, de nosotros y nuestra rebeliones, y la ilustración es esta, que Dios nos separó de nuestros pecados como el oriente del occidente, y lo que nos está enseñando es esto, que nunca me voy a encontrar con mi pecado. Y por esa razón Dios dice que nunca me acordaré de sus pecados y iniquidades. Estamos hablando de las pruebas de la salvación eterna. Y la primera prueba es la prueba del Padre. Dios, como un buen padre, disciplina a sus hijos, pero Dios no abandona a sus hijos. La prueba de la promesa de la salvación es vida eterna. Y si la vida es eterna, la vida eterna se termina, entonces no era eterna. Y número tres, la prueba del pago. Y la prueba del pago es esta, que si Jesús pagó por todos mis pecados, entonces yo no puedo pagar ninguno de mis pecados, pasados, presentes o futuros, porque Dios ha perdonado, Jesucristo ha pagado todos mis pecados para siempre, me ha quitado los pecados y nunca me voy a encontrar con mis pecados, y por eso Dios nos dice que Él ni se acordará de sus pecados. Déjeme le doy el último punto esta noche sobre este tema. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Si tiene su lugar en Juan, están los libros de Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, y después el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Y déjeme le doy el último punto o la última prueba de la salvación eterna o la seguridad del creyente. Vimos la prueba del Padre, la prueba de la promesa, la prueba del pago, y último, número cuatro, la prueba de la prenda. La prueba de la prenda. Esa palabra prenda significa una cosa que se sujeta especialmente a la seguridad o cumplimiento de una obligación. Una prenda es algo que se da, y se da para dar la seguridad o el cumplimiento de una obligación. Y una prenda es algo que vemos muchas veces en la Biblia. Si alguien se endeudaba y ellos prometían que iban a pagar algo, muchas veces daban una prenda, daban algo que tenían para enseñar que eran serios y que iban a asegurar y que iban a cumplir con la obligación que habían recibido. Ahora, en Efesios capítulo 1 y versículo 13, la Biblia dice esto: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la Biblia nos dice aquí que cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, en ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hay religiones que enseñan que, oh no, usted recibe el Espíritu Santo después. Primero salvo y después recibe el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice aquí, en la última parte del versículo 13, dice: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. So, la Biblia nos enseña que el momento que alguien cree, vimos en Juan, cuando alguien cree, tiene la vida eterna, pero cuando alguien cree, también es sellado con el Espíritu Santo. Y quiero que veas esas palabras: de la promesa. ¿Por qué es que Dios nos dio el Espíritu Santo? Una razón, hay muchas razones por qué nos dio el Espíritu Santo, pero una razón es porque Él nos está dando el Espíritu Santo como una promesa. Es una prenda, es una seguridad que Él va a cumplir con la obligación de salvarnos. Mire a Efesios capítulo 4 y versículo 30. Efesios capítulo 4 y versículo 30. La Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y quiero que vea ahí estas palabras: es el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. So, vemos que cuando fuimos salvos, el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y deje su lugar ahí o vamos a regresar a Efesios ahorita, pero quiero que vaya a 2 de Corintios bien rápido. Si va hacia atrás está Efesios, Gálatas y 2 de Corintios. Efesios, Gálatas, 2 de Corintios. Y démosle al Señor versículo, capítulo 1, versículo 22. Cuando fuimos salvos, en el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, cual también nos ha sellado, estamos hablando del Espíritu Santo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. So aquí vemos que la Biblia nos dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra arras es igual a la palabra pendra. La palabra arra, la definición o lo que significa es esto, una íntegra de una parte del precio o de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Y es algo que nosotros en inglés le llamamos un down payment. Pero es más que solo un down payment, es más que solo una parte del precio. Es algo que se da para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y lo que pasa muchas veces, especialmente en el tiempo de la Biblia, es que cuando se da una pendra o se da una arras, cuando se da algo de esa manera, la idea es esto, que tú vas a regresar. So, si, por ejemplo, si yo tomo una deuda y les doy algo a la persona, como una arras o como una pendra, algo que estoy dando para la seguridad o el cumplimiento de una obligación. A lo mejor puede ser un anillo, a lo mejor puede ser un parte de mi ropa, puede ser algo que yo tengo y se los doy para que sea cosa que se sujeta especialmente en la seguridad o cumplimiento de una obligación. Y la idea es esto, que cuando yo regrese para pagar completamente por esta deuda, entonces me van a regresar mi anillo, o me van a regresar el reloj, o me van a regresar la ropa que les di como arras o como prenda. Y si no regreso, entonces ellos se pueden quedar con esas cosas. Me están dando algo, pero lo que yo les doy para la seguridad o el cumplimiento de la obligación es que les doy algo como una arras o como una pendra. Y la idea es esta, que si yo no regreso, si yo no lo pago, si yo no lo hago bien, entonces ellos se pueden quedar con esa cosa. Y lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que Dios hizo eso en nuestra salvación y Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y la promesa que Dios nos está dando es esta, que si Él no regresa y Él no cumple la salvación completa que nos ha prometido, entonces es como que Él puede perder el Espíritu Santo. Él ha dado el Espíritu Santo como una arras, como una pendra. Y nosotros sabemos que Dios no va a perder el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. So, Él nos selló con el Espíritu de la promesa. Y eso nos da seguridad. Si usted me pregunta, ¿usted por qué tiene seguridad que usted no va a perder la salvación? Porque si yo pierdo la salvación, el Espíritu Santo va a tener que perder la salvación. Si Dios me pierde a mí, va a perder el Espíritu Santo. Y eso nos da una garantía que la salvación está segura en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. So, estamos viendo las pruebas de la seguridad del creyente, la prueba del Padre, la prueba de la promesa, la prueba del pago, la prueba de la prenda. Y déjeme le enseño un versículo para terminar en Efesios capítulo 1. Si puede regresar a Efesios capítulo 1. Y quiero que vea el versículo 13 una vez más. Efesios capítulo 1 y versículo 13, la Biblia dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos dice aquí, quiero enseñarles solo dos palabras en este versículo. Dice, en el cual también confiasteis. Y esa palabra es confiar. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Él es en el cual hemos confiado, en el cual también confiasteis vosotros. Y dice el versículo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. So, cuando nosotros oímos el evangelio de nuestra salvación, en quien también desde que creísteis o creíste o en el que creemos, entonces en ese momento la Biblia dice que nosotros confiamos en él. La palabra creísteis o creer significa que estamos poniendo nuestra fe en esa persona y ese es el Señor Jesucristo. La palabra confiasteis o confiar significa encargar o poner a alguien en cuidado de algo. Si yo pongo mi confianza en una persona, entonces yo estoy diciendo que esa persona, yo creo que ellos van a hacer esto. Y esas palabras se usan en este versículo, confiar y creer. Confiasteis, creísteis. Y lo que vemos es esto, para terminar esta enseñanza en la doctrina de la salvación eterna, de la seguridad del creyente, la seguridad eterna del creyente, es que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ponemos nuestra confianza en Él. So, cuando la Biblia dice que tenemos que creer en Cristo, no es creer en Cristo como creo que Él existe, pero es creer en Cristo que yo pongo mi confianza en Cristo. Mi confianza para mi salvación está en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por todos mis pecados para siempre. Cuando creemos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Él y ponemos a Él en cargo de nuestra salvación. Y tenemos nuestra salvación, por cierto, o asegurada en Cristo. Pero si alguien cree que ellos tienen que hacer cosas o no hacer cosas para mantener su salvación. Si alguien dice, oh no, tienes que creer en Cristo, pero también tienes que ir a la iglesia. Tienes que creer en Cristo, pero también tienes que ser bautizado. Tienes que creer en Cristo, pero también tienes que arrepentirte de los pecados o confesarte con el cura o hacer cualquier cosa. Si alguien cree que ellos tienen que hacer algo o no hacer algo para mantener su salvación, entonces la confianza de esa persona no está completamente en Cristo, pero está en ellos mismos. Porque entonces, ¿quién está en cargo de mantener la salvación de esa persona? ¿Quién está en cargo de cuidar la salvación de esa persona? La persona que está en cargo de mantener la salvación son ellos mismos. Y por esa razón, nosotros tenemos que estar seguros de esta doctrina, porque si alguien cree que ellos pueden perder la salvación por alguna cosa que ellos hacen, entonces la confianza de la salvación de ellos está en ellos mismos. Y la Biblia nos dice que la salvación es poner nuestra creencia y confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi confianza que yo soy salvo? No es que yo soy buena gente, no es que yo nací en una familia cristiana, no es que yo soy bautista, no es que yo soy pastor. Mi confianza en mi salvación es que el Señor Jesucristo hizo todo, yo no he hecho nada, Él pagó todos mis pecados para siempre, pasados, presentes y en el futuro. Esa es la confianza. Y por esa razón podemos tener confianza que cuando alguien es salvo no va a perder la salvación. Que la salvación está segura en Cristo. La seguridad del creyente es una doctrina que la Biblia nos enseña. Vemos claramente por qué vemos la prueba del Padre. Dios, como un buen padre, disciplina a sus hijos, pero Dios no abandona a sus hijos. la prueba de la promesa. La promesa de la salvación es vida eterna, y si la vida eterna termina, entonces no era eterna. La prueba del pago, si Jesús pagó por todos mis pecados, entonces yo no puedo pagar por ninguno de mis pecados, pasados, presentes o futuros. Y vemos la prueba de la prenda, que si puedo perder mi salvación, entonces Dios perdería el Espíritu Santo, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo como el sello de la promesa de la salvación. Y hay que orar en este momento. Padre Celestial, gracias, Señor, por la salvación, y gracias por la seguridad de la salvación, que la salvación es eterna, que la vida eterna empieza al momento que creemos, y no las vas a quitar, no la podemos perder. Cuando alguien es salvo, entonces van a ser salvos para siempre. Y Dios, te pido que nos ayudes a entender esas cosas y a saber esas cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén.